Buenos días a todos, particularmente a aquellos que no nos hemos saludado en esta mañana. Además está decir que estoy feliz de estar con ustedes en esta mañana, gracias a Dios porque el Señor me permitió hacerlo y también el privilegio de poder compartir la palabra. Tenía un mensaje elaborado, terminado para hoy, y hace varios días que en mi mente repiqueteé un versículo. No me dejó tranquilo ese versículo en el buen sentido de la palabra, y el jueves, justamente al comienzo de la reunión, se leyó el mismo versículo y el mismo salmo que lo leyó Ale. Así que dije, esto es así, vamos a hablar sobre este tema nuevo que es el Salmo 90. El Salmo 90 va a ser el tema en esta mañana. Lo hemos leído el otro día y vamos a tratar de explicarlo un poquito en esta mañana para que sea para nuestra bendición. Salmo 90, un salmo muy apropiado para este momento del año, para este tiempo final de gratitud al Señor y también de evaluación, de reflexión de nuestras vidas en cuanto a lo que será el próximo, si el Señor no viene antes, si Dios nos permite llegar a Él. Salmo número 90, vamos a leerlo entonces en todos sus versículos. Dice, Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y le dices, convertíos, hijos de los hombres. Porque 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, o mejor, los 70 años. Y si en los más robustos son los 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alegraos conforme, o alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma. Sí, la obra de nuestras manos confirma. El Salmo 90 es seguramente el salmo más antiguo del Salterio, de este libro de canciones, canciones cantadas con instrumentos musicales, según la costumbre, la usanza allí en Israel. Digo que es el más antiguo porque es un salmo que escribió Moisés y que seguramente lo escribió él por el contenido, de modo tal que es un salmo que tiene más de 3.500 años hoy. Moisés es aproximadamente el 1500 antes de Cristo, David es sobre el 1000 aproximadamente, así que seguramente es un salmo de los más antiguos. Moisés era un tremendo hombre, un militar, un estratega militar, un legislador, un juez, era un poeta, un escritor, un hombre de oración, un hombre de Dios, uno de los grandes hombres de la Biblia. Y Moisés escribe este salmo y es precioso poder entrar en su contenido para ver que es tan antiguo como sabio, este salmo número 90. Probablemente fue escrito después de los 40 años de peregrinaje en el desierto. Justamente al final dice allí que el Señor nos alegre por los años que nos afligió. Y probablemente eso tiene que ver con aquellos 40 años que anduvieron dando vueltas por el desierto antes de entrar en la tierra prometida, no de la mano de Moisés, conocemos la historia seguramente, sino de la mano de su sucesor que fue Josué. Es una canción, el Salmo 90, que exalta a Dios y que advierte al hombre por su vida y en su vida, sobre su vida. La conclusión a la que llega el autor es que Dios es eterno. Y el hombre es como una flor que aparece y luego muere. Es decir, un pasajero en la vida. Un pasajero efímero y mortal en la vida. Contrasta entonces este salmo con la eternidad de Dios por un lado, evidentemente, y la futilidad del hombre por el otro lado. Como dice McLaren, un célebre escritor y conferencista, dice, predica la mortalidad del hombre con palabras inmortales. Y así es el Salmo 90. Es un salmo muy propicio, yo creo, para este momento, este fin de año, para mirar retrospectivamente la excelsa y gloriosa persona de Dios, su fidelidad, su compañía, su bendición sobre nosotros y también proyectarnos prospectivamente al próximo periodo, el próximo año, que nada cambia, desde el primero de enero siguen las cosas más o menos igual, no hay un cambio brusco, pero sin embargo en nuestra mente siempre hay un deseo de algo nuevo, de recomenzar, de tener una nueva agenda, de tener una nueva perspectiva de la vida. Y seguramente en medio de nuestra carencia, nuestra debilidad humana, y contrastado esto con la riqueza gloriosa de la persona de Dios, tenemos un aliciente, podemos empezar un año pensando en él. Yo quisiera ver brevemente cinco cosas en este salmo. En primer lugar, la preeminencia de Dios. En segundo lugar, la providencia de Dios. En tercer lugar, la permanencia de Dios. En cuarto lugar, la paciencia de Dios. Y en quinto lugar, la presencia de Dios en la vida. Comencemos pues. La primera cosa entonces es la preeminencia de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque el Salmo empieza con una palabra muy interesante. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Es como una evocación. La primera palabra es Señor. Y la palabra allí, Señor, no es la palabra Jehová que tanto surca el Antiguo Testamento, que es el nombre personal del Señor, de Dios, y que tiene que ver mucho con la relación suya con su pueblo. Es la palabra Adonai. En hebreo es la palabra Adonai. Y Adonai significa justamente eso, Señor. Es el dueño absoluto de todo. Es aquel que habita en luz inaccesible, dice la Biblia, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Supremamente exaltado en majestad y en gloria. Es el Señor del universo, es el dador de la vida, es el eterno Dios. Fíjense lo que dice el versículo 3. Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, o mejor, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Lo cantamos recién, ¿verdad? Desde el fondo del mar, y dice así la canción, tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Y esa es la proclamación de aquellos que conocemos al Señor, de aquellos que conocemos a Dios a través de su palabra. No le podemos ver, Dios es invisible, sin lugar a dudas, Dios es espíritu. Pero podemos conocer a Dios a través de su palabra, sentir a Dios en nuestro corazón y saber que Dios es absolutamente real. Es real porque cuando no había hombres, ni había cielos, ni había tierra, ni astros, ni planetas, cuando no había ángeles, ni arcángeles, ni querubines, ni serafines, ni nada, Dios estaba. Dios era, porque la Biblia así lo dice. En el principio creó Dios. Aparece allí la persona magnífica de Dios. Por lo tanto, ese Dios eterno, sublime, majestuoso, excelso, está envuelto en esta palabra, Adonai, el Señor del universo. Bien dice el Salmo 102 estas palabras: tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero mire, dice, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como un vestido, se envejecerán. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. El Dios eterno, imponente, el Dios inmutable. Y este salmo se viste con la presencia y con la preeminencia de Dios desde su primera palabra. Señor, Señor. Es la palabra que también en el Nuevo Testamento se aplica al Señor Jesucristo. Allí en el Nuevo Testamento, en el griego, y lo digo porque la conocemos bien, es la palabra Kyrios o Kurios, como quiera llamarse. Y es el Señor. Hoy se habla mucho de Jesús, Jesús, Jesús. Y está bien porque es su nombre. A mí me gusta siempre decir que Él merece ser llamado Señor Jesús. Porque es el título que Dios le dio. Le hizo Señor y Cristo, dice la Biblia. Por lo tanto, es digno de ese título. Es el Señor. El Adonai del Antiguo Testamento es el Kyrios del Nuevo Testamento. El Dios Adonai del Antiguo Testamento es Jesucristo, el Señor del Nuevo Testamento, para la gloria de su nombre. La preeminencia de Dios. Segundo lugar, la providencia de Dios. Porque aquí dice, Señor, Señor, tú nos has sido refugio. Noten por favor en el versículo 3, como dice. Dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Noten cómo el Salmo ya nos presenta lo que es la fragilidad o la debilidad humana. Dios humilla al hombre y le invita a reflexionar sobre su debilidad y fragilidad. La palabra que se utiliza allí para hombre, en la Biblia hay dos palabras. Hay dos palabras, no importan las palabras, pero digo para que veamos la diferencia. Una de ellas es Adán. Cuando Dios creó, justamente la palabra Adán, que significa rojo, es sinónimo de hombre. Adán es hombre. Pero no es la palabra que utiliza acá. Acá utiliza la palabra Enosh, como era el nieto de Adán. Justamente se llamaba así, Enosh, ¿sí? Y justamente lo que significa es hombre frágil. Enos es el hombre frágil. Por eso dice acá, vuelves al hombre frágil hasta ser quebrantado y les dice, convertíos hijos de los hombres. Indica entonces esta palabra, Enos, lo que es la debilidad del hombre. Una debilidad que el hombre muchas veces no reconoce. Pero somos débiles y somos frágiles, sobre todo ante la imponencia de ese Dios tan grande. En el versículo, en los versículos 5, 6, 9 y 10 del Salmo que leemos, fíjense cómo explica eso de la debilidad o de la fragilidad humana. Dice, los arrebatas como con torrentes de agua, como que si viniera un torrente y se lleva por delante. Habrán visto seguramente el creciente de un río, ¿verdad? No hay nada que en ese momento se pueda oponer. Lo que está allí es llevado por la corriente. Bueno, esa es la idea un poco que dice acá, que es como si Dios mismo lo arrebata al hombre porque el hombre es nada y entonces se lo lleva como una correntada. Pero además dice, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Verso 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento o como un suspiro. El hombre es un suspiro. Los días de nuestra edad, agrega el verso 10, son los 70 años. En los más robustos, aquí hay robustos y me encanta, porque bueno, hay quienes pasaron ya, cruzaron la línea de los 80, quiere decir que están en esto, los más robustos. Siéntanse felices por esto, son los más robustos. Los 80, dice de todo, y hay quienes siguen en los 90 y los 100, ¿verdad? Y qué bien, pero esta es una regla general para los hombres. Los 70, los 80, pero Es curioso porque dice también algo muy importante. Con todo, y esto es verdad, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. El hombre puede pensar que es autosuficiente, que se puede auto manejar, que puede vivir a su libre albedrío, que puede hacer lo que le parece. Sin embargo, la palabra de Dios nos enfrenta, nos choca con una realidad. Y la realidad es que somos esto. Somos, dice acá, como un sueño. El sueño que pasa y que ya nos olvidamos. Dice, es como una hierba que crece a la mañana, a la tarde es cortada y se seca. Que es como un pensamiento. Que es, dice acá, que es como algo que es tan pasajero que llega a la edad y volamos al cielo. La Biblia entonces nos enfrenta con una realidad incontrastable desde la mirada del Eterno. Y así somos. Somos frágiles, somos débiles, somos pasajeros en esta vida. Una descripción tremendamente realista, como alguien dijo, Blas Pascal, aquel célebre filósofo, que dijo que el hombre es una caña que piensa, o una caña pensante. Y es verdad. Es cierto que pensamos, tenemos la impronta del Eterno, podemos razonar, podemos ser personas inteligentes, podemos descubrir cosas, podemos tener nuestra vida y manejar nuestra vida, pero somos una caña, y la caña es algo frágil, que se rompe y que se quiebra. David decía en su Salmo 39, sepa yo cuán frágil soy. Y esto es una cosa que deberíamos pensar nosotros. Sepa yo, es decir, démonos cuenta cuán frágil somos. No somos eternos, no vamos a estar toda la vida o todo el tiempo. En un momento determinado recibimos el llamado de Dios y allá vamos, volamos, dice la Escritura. Ahora, para este hombre frágil, dependiente y necesitado, el Salmo proclama esta bondad de Dios. Un Dios que no está en el Olimpo, como los dioses de los griegos, desatendiéndose de lo que le pasaba a los hombres. Es un Dios que se involucra con los hombres, que ama a los hombres, que va a buscar al hombre, que desea tener comunión con el hombre, que desea tener un contacto permanente con el hombre y una eternidad con el hombre. Que un Dios que conoce sus limitaciones y que con gracia y misericordia provee todo lo necesitan. Todo lo que necesita, no solamente para su paso temporal, sino también todo lo que necesita para la eternidad. Porque podemos tener todo en el mundo y ser ricos y dueños de todo, pero si nos vamos sin Dios a la eternidad no tenemos absolutamente nada. Alguien dijo, al final de la jornada, el que se salva, sabe, y el que no sabe nada. Y es así. Tenemos que tener presente que el mundo y las cosas del mundo son pasajeras, y nosotros en él también somos pasajeros, pero tenemos algo adentro, porque dice Dios en la palabra, puso eternidad en el corazón de ellos. Y la vida no se acaba, no es muerto el perro, se acabó la rabia, como dice el refrán. Es que cuando el hombre muere tiene una eternidad por delante, y en esa eternidad está Dios. Y vamos un día a enfrentarnos con él, y vamos un día a estar frente a frente delante de Dios para rendir cuentas. Ese Dios entonces provee para su vida, gracias a Dios. Dice la Biblia que el sol sale sobre buenos y sobre malos. La lluvia cae sobre todos. Dios bendice nuestra vida. Dios nos da mucho más allá de lo que muchas veces pensamos y sobre todo que merecemos. Ese Dios que provee también provee para nuestra eternidad. Y por eso dice acá, Señor, tú nos has sido, ¿qué cosa? Refugio. Muchas veces las tempestades de la vida azotan nuestra barquilla débil que está a punto de naufragar, como aquellos discípulos cuando estaban cruzando el mar de Galilea, ustedes recuerdan, y el Señor estaba allí durmiendo. Y los discípulos avezados, navegantes, sin embargo, estaban a punto de ir a pique y llaman al Señor y claman al Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Y el Señor se levanta, increpa al viento, increpa la mar, y dice, calla, enmudece. Y la Biblia dice, se hizo bonanza. Es ese Señor el que quiere ser hoy el refugio de alguno. Es ese Señor el Señor de la providencia, de aquel que nos viene para ser un refugio. De modo tal que podamos decir con el Salmo 46, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Y así es. Otras versiones, esta palabra o esta expresión, tú nos has sido refugio, traducen, tú nos has sido morada. Morada. Porque el hombre es como un viajero, es como una persona que anda por el mundo, errante muchas veces. Lo que necesita es un lugar, una morada para estar allí, para refugiarse, para cobijarse. Probablemente, mientras que no hallemos nuestro refugio en el Señor, vagaremos en este mundo sin esperanza, obviamente, en un mundo hostil, en un camino difícil que si no nos conduce a la gloria, nos conducirá a la perdición eterna. No sé si en esta mañana hay alguno que está así, que es en todo caso alguien que necesita refugio. Muchas veces tenemos esos problemas de la vida, podemos recurrir a un psicólogo, a un psiquiatra, podemos recurrir a un consejero, podemos recurrir a alguna religión, nada de esto va a darnos la solución definitiva a la vida. Porque el único que puede saciar el corazón, satisfacer el alma y darnos seguridad de vida eterna y esperanza de vida eterna, esperanza de gloria, es la persona del Señor Jesucristo. Y solo confiando en Él, y puedo preguntarle a cada uno de mis hermanos y hermanas en esta mañana, que digan si esto no es cierto. Es la seguridad preciosa que otorga Cristo cuando llega al corazón. Así que si estás en esta mañana con necesidades puntuales, tal vez temporales, pero seguramente eternas, tu refugio es el Dios de Jacob. Señor, tú nos has sido refugio. Tal vez, como nosotros puedas decir con el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y agrega algo más, porque esta es la expresión. Aquí entre nosotros hay hermanos que están pasando por problemas serios. Yo lo sé. Problemas de salud y otros problemas. No hace falta puntualizarlo. Pero podemos decir todos aquellos que confiamos en el Señor, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el Salmo agrega, por tanto, no temeremos. Y esa es una bendición grande que tiene el cristiano, el creyente en el Señor, la providencia de Dios. En tercer lugar, la permanencia de Dios. Versículo 1 termina diciendo así, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Es cierto esto. Moisés podría decir, Dios había sido el refugio de generación en generación antes de él. Dios había sido el refugio para Adán, había sido el refugio para Enoc, había sido el refugio para Noé, para Abraham, para Isaac, para Jacob, para José, para todos aquellos creyentes antes de Moisés. Y también en su propia vida, él podía decir que había sido fiel. Podemos ver para atrás, cada uno de nosotros, y ver la permanencia de ese refugio, de esa bendición, de ese consuelo, de ese apoyo, de esa gracia insondable que es el Señor para nuestra vida en distintas circunstancias. Porque Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, podemos decir que Dios sigue siendo fiel. Sus promesas, dice la Biblia, son en Cristo sí y amén, sin lugar a dudas. Se van a cumplir. Si se cumplieron en el pasado, se van a cumplir en el futuro también. Por eso en el versículo 2 dice, desde el siglo y hasta el siglo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Es decir, sigues siendo el mismo. El versículo 4 agrega, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. La noche se separaba en cuatro vigilias, ustedes saben. O sea, eran porciones de 3 horas cada uno. Bueno, así dice entonces, para el Señor son como una de las vigilias de la noche, vuelan mil años porque Dios es eterno. Podemos confiar en un Dios que es fiel. Dijo alguien esta expresión que me gustó mucho, sobre la frente del eterno jamás habrá una arruga, jamás señales de su vejez, su brazo nunca se debilitará y su corazón jamás cambiará. Y digo amén. Así es. Hay un amado y antiguo himno que dice, oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y verdad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada mañana la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Te pregunto, le pregunto en esta mañana, ¿cómo estamos terminando el año? ¿Cómo fue nuestro año? ¿Cómo fueron las circunstancias que hemos vivido? ¿Fueron derrotas, victorias, tiempos de bendición, tiempos de prueba, tiempos de dificultad, tiempos de lágrimas, tiempos de tal vez debilidad espiritual, de flaqueza humana? Hace algunos años yo estaba pasando por una etapa difícil, un trance difícil, hubo varios, este fue uno, y en medio de mi abatimiento un hermano me regaló un llavero. No se le ocurrió otra cosa que regalarme un llavero. Pero en el llavero decía una frase que me impactó. Cuando me lo dio me impactó. Pues yo estaba acongojado, el corazón cerrado de verdad. El llavero decía, cuenta tus bendiciones. Y eso cambió mi pensamiento. Porque efectivamente hay pruebas y dificultades. Pero cuando contamos las bendiciones de Dios, entonces todo cambia, nos damos cuenta que tenemos más de lo que pensábamos y sin duda más de lo que merecemos. Otra vez estaba pasando por otro tiempo de ansiedad, de dificultad, serio también. Y otro hermano me hizo llegar otro regalo. Gracias a Dios, siempre Dios tiene cuervos, ¿saben? No porque sean cuervos los hermanos. Me refiero a lo de Elías, que eran los que Dios utilizaba para bendición, ¿verdad? Pues este cuervo, este hermano, muy querido, me trajo una canción. Me dijo, escucha esta canción. Esa canción, al poco lo arreglé y lo cantamos muchas veces con el coro de nuestra iglesia, y los que cantaron el coro se van a acordar. Y decía así la letra de esta canción, que alguna vez recité porque me encanta. Puede oscurecer, dice. Puedo ser rodeado por lo que nunca esperé. Estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer. Y aunque yo no la pueda comprender, me sostiene. ¿Y cuál es la verdad? El coro de la canción dice, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Dios ha sido fiel y por siempre lo será. Dios ha sido fiel y por siempre lo será. Podemos confiar la permanencia, la inmutabilidad de ese Dios que es un Dios preeminente, pero también es un Dios que da la provisión. En su providencia es el Dios que no cambia y es el Dios que no sostiene. ¿Por qué? Porque Dios es permanente. Su permanencia es porque Dios es fiel. Cuarto lugar, la paciencia de Dios. Versículo 11 dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Si el hombre entendiera lo que es la ira de Dios, seguramente se llenaría de temor y clamaría por perdón para sus pecados. La ira de Dios. Estuvimos hablando de la provisión de Dios. Estuvimos hablando de la fidelidad de Dios. Y claro, esto nos llena el corazón, esto nos encanta. Saber que es un Dios que provee, que es un Dios que sostiene, que es un Dios que es fiel, que no cambia, es un deleite para el corazón. ¿Quién no se alegra con esto? Pero el Salmo también habla de la otra cara. Y dice entonces, ¿quién conoce el poder de tu ira? Y cuando el hombre no entiende lo que es la ira de Dios, no conoce a Dios. Porque Dios es amor, pero Dios también es un Dios de justicia y es un Dios de ira. Dios también es un Dios de enojo y de ira. Así que cuando el hombre entiende lo que es la ira de Dios, debería temer y clamar a Él por perdón para sus pecados, pero el hombre vive a espaldas de Dios. Desconoce que su bondad es equivalente a su severidad. Romanos capítulo 11 nos dice estas palabras. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. No te olvides. No solo la bondad de Dios. Dios, qué bien que me das. No. Mira pues la bondad y mira pues también la severidad de Dios. Y dice la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Porque de otra manera tú también serás cortado. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Dice el Salmo. Como diciendo, cuán pocos se dan cuenta de lo que la ira de Dios es. Bueno, Moisés lo escribe porque Moisés lo había visto. ¿Ustedes recuerdan? ¿Las 10 plagas de Egipto no fue un derrame de la ira de Dios? ¿El ejército de Faraón sepultado bajo las aguas del Mar Rojo? ¿Los 3.000 muertos al adorar al becerro de oro? ¿Los 14.700 muertos por la contradicción, por oponerse a Moisés? ¿La tierra cuando se abrió para tragarse a Coré y a su familia por haber robado y haber engañado? ¿Los millones que quedaron postrados en el desierto después de 40 años de peregrinaje? ¿No son acaso esos manifestaciones de la ira de Dios? Claro que Dios les proveyó. Maná permanente cada día, cada mañana. Los vestidos no se abrieron. Los calzados no se gastaron. Dios sostuvo a aquel pueblo durante 40 años. Abrió la peña de Oreb y les dio agua. Les guió por mano de Moisés. Les introdujo al final en la tierra prometida, tal cual su promesa. Pero Dios es un Dios de ira. Y cuando la ira de Dios cae sobre el pecador que no reconoce a Dios, es inexorable. Y en este caso no es solamente algo temporal, sino también la Biblia nos dice, es el infierno mismo. Por lo tanto, debemos pensar que la indignación de Dios es una demostración de su santa ira y del pecado del hombre que desafía a Dios, que se burla de Dios. ¿Saben? El hombre se burla de Dios o no piensa en Dios porque no se da cuenta que realmente el juicio de Dios se está tardando. Y por cierto, se está tardando. Una vez lo hizo en tiempos de Noé y el diluvio se llevó toda la generación. Solo 8 personas quedaron salvas. Y Dios dijo, nunca más voy a castigar al mundo con diluvio, con aguas. Nunca más. Y por eso cada vez que sale el arco iris, usted va a ver, esto es una muestra del pacto que hizo Dios. Nunca más por diluvio. Pero la Biblia dice que hay un infierno que espera a aquellos que no son de Cristo y que no conocen a Dios. Y es un infierno para siempre. Dios es bueno, claro que sí. Por eso predicamos el Evangelio. Por eso advertimos. Por eso estamos hablando que hay salvación en Cristo Jesús. Pero también es un Dios de ira que en su momento pues tendrá que castigarlo porque el pecado merece ese castigo. Mira lo que dice la Biblia. Colosenses capítulo 3. Está hablando a creyentes, pero mira el contenido. Haced morir, dice, pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y agrega. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de los hombres. Ahora, permítame repasar estos pecados y dígame si no son los pecados de hoy. Esto fue escrito hace 2000 años y podía haberse escrito 4000 años antes. Y se puede escribir, si el Señor no viene, 4000 años después. Dígame si estos pecados no son los de hoy. Fornicación, en todos los sentidos y en todos los tipos. Impureza. La mente del hombre que está con esa impureza permanente, esa tendencia siempre al morbo, al mal, al pecado. Pasiones desordenadas de los hombres. Malos deseos que impulsan crímenes, etc. Y luego dice avaricia, el tema del dinero. ¿No es acaso esto la raíz de todos los males? ¿No es acaso esto la base del pecado de todos los hombres, hoy y siempre? Bueno, sobre estas cosas, dice la Biblia, la ira de Dios viene sobre los hijos de los hombres. No decirlo sería un pecado de nuestra parte. Decirlo es un acto de amor para aquellos que no conocen a Cristo. El Apocalipsis nos habla de un tiempo futuro de juicios horribles, horrendos sobre los hombres. De tal magnitud que un versículo en Apocalipsis dice que los hombres dirán a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, el Adonai del Salmo 90, y de la ira del Cordero, el Kyrios del Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo. Es preferible que cayeran los montes sobre ellos antes que enfrentarse con el rostro de Dios. Déjeme decirle que todos vamos a enfrentarnos un día con el rostro de Dios, ustedes y nosotros. Los que somos salvos por la gracia de Dios, no por mérito personal, en absoluto, sino por la gracia de Dios y la obra de Cristo. Dice la Escritura, veremos su rostro y tendremos su nombre en nuestras frentes. Será una bendición. Pero para aquellos que no conocen a Cristo, ver el rostro de Dios será realmente el signo de una perdición eterna y de un infierno que nunca acabará. Dios les guarde de ello. Vengan hoy a Cristo, acepten a Jesús como su Salvador personal. ¿Y cuál es la causa de ese derrame? Bueno, dice acá en el versículo 7, porque con furor somos consumidos. La ira de Dios viene por esto. Y con tu ira somos turbados. Y mire lo que agrega. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Vea, dos palabras hay allí. Maldades y yerros. Maldades son los pecados que los hombres cometemos a sabiendas. A propósito. Como se suele decir, con premeditación y alevosía, maldades. El mundo está lleno de maldades, sin lugar a dudas. Pero agrega también yerros. Y los yerros pueden ser aquellas cosas que son involuntarias, pero siguen siendo pecado. Pero la palabra yerros es muy interesante porque se puede traducir como nuestras faltas secretas. Son maldades visibles, pero son yerros también. Y son los pecados que anidan en el corazón. Allí hacen su nido, allí se consuman, allí se guardan. Y muchas veces el corazón guarda enemistades, pleitos, iras, contiendas, enojos, malos deseos. Nunca se van a ver, pero están allí en el corazón. Son los yerros. Y por esas maldades y por esos yerros, la Biblia dice, la ira de Dios viene sobre nosotros. ¿Qué necesitamos? Pues la luz de Dios para que revele nuestro corazón y para que nos ayude a no cometer maldades, pero tampoco a guardar en nuestro corazón esas raíces amargas del pecado que contaminan el alma. Hermanos queridos, puede pasar con los cristianos también. Podemos también tener en nuestro corazón raíces amargas. Podemos tener algo, dice la Biblia, que contaminan a todos. Las raíces amargas contaminan a todos, sin darnos cuenta. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Tal vez no sea un crimen, tal vez no sea un acto de inmoralidad, pero es un pecado que está allí, el yerro que está allí, y necesitamos exponerlo a la luz del Señor. Por eso dice 1 Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. El Salmo entonces nos exhorta una frase preciosa allí que dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Contar nuestros días significa darnos cuenta que nuestra vida es efímera, que nuestra vida es frágil. Enséñanos, Señor, a que somos tan débiles y tan frágiles que traigamos al corazón sabiduría, que vivamos sabiamente, que vivamos a la luz de Dios, que vivamos haciendo la voluntad de Dios. Y eso está en su palabra. Termino. Hablamos de la preeminencia de Dios y de la providencia de Dios. Y hablamos de la permanencia de Dios y de la paciencia de Dios. Y ahora finalmente hablo de la presencia de Dios. Dice los versículos 13 al 17. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana, sácianos de tu misericordia. Cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma. Sí, la obra de nuestras manos confirma. El salmo termina con una gozosa bendición. Habla del perdón de Dios, habla de la misericordia de Dios, habla del gozo de Dios, habla de la restitución que Dios hace si hubo días difíciles en nuestra experiencia, y habla de la obra de Dios también, que es también nuestra obra. Y esa luz que pide el versículo 17, dice, tu luz sea sobre nosotros, haciendo de cada uno de nosotros, y esto ya mirando para el futuro, un reflejo de la gloria de Dios. Pablo le escribe a los filipenses y les dice que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación, maligna y adúltera, dice. Pero agrega, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Pequeñas luces. Hay una canción que cantamos, ¿verdad? Que dice, somos pequeñas luces. Cada cristiano es una pequeña luz. Cuando el cristiano vive a la luz del Señor y la luz del Señor está sobre él, puede pensar en el año que pasó, puede haber fallas, pudo haber caídas, pudo haber errores, pudo haber cosas no bien hechas. Llevarlas al Señor, Señor perdona, limpia, cambia, transforma. Pero puede mirar para adelante y decirle, Señor, que tu luz sea sobre mí. Yo pueda ser una pequeña luz, brillando en medio de una generación maligna y adúltera, en la cual debo resplandecer, porque somos luz en el Señor. Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo, no una luz, la luz del mundo. No hay otra luz, no hay otra luz que los cristianos. Nosotros, débiles como somos, sencillos como somos, somos luces en medio de las tinieblas. Que el Señor nos ayude a que sea así. Así que si hay algo para corregir, si hay algo para remendar en nuestra vida, para que el Señor limpie, cambie, vayamos a Él. Estamos al final de un año, hagamos el inventario necesario, la reflexión necesaria, y que el Señor pueda añadir su bendición para empezar un año nuevo en el Señor, distinto, para su gloria, para la bendición de nuestras vidas, de nuestra familia y también de nuestra congregación y de todos aquellos que estén con nosotros. Una mirada hacia atrás. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Alabado sea su nombre. Una mirada hacia adelante. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma. Sí. La obra de nuestras manos, que sea para Él, confirma. Para su gloria eterna. Amén.